9:35 de la mañana, seguimos en Radio Nacional y hablábamos recién del pedido del grupo de jubilados autoconvocados, Marian. Uh-huh. Vamos a hablar ahora también de un pedido que está llevando adelante un grupo autoconvocado del que hemos hablado a lo largo de estos últimos años, como son los prescindidos durante la última dictadura. Aquí en la provincia, gente que perdió su laburo de golpe de la nada, por motivos gremiales, políticos, por lo que fuera, sí, básicamente, uh-huh, bueno, lo que se vivió en esa época.
Por
pensar distinto. Uh-huh. Y que, bueno, está reclamando al Estado que se haga cargo también de eso y que le devuelva algo de lo que perdió, por supuesto, en todos esos años. Y le vamos a preguntar a Julio Braille, que es alguien con el que también hemos hablado largo y tendido sobre esto, porque ahora han presentado un proyecto en el que más o menos especifican los reclamos y las condiciones, y me parece que eso supone un paso adelante en este laburo. Hasta hace algún tiempito era un reclamo, ahora ya tiene forma de proyecto y veremos cómo se debe interpretar esto. Hola Negro, buen día. Facundo Baraiber, Mariana Cornejo, te saludamos desde Nacional. ¿Cómo estás?
Muy bien, chicos. ¿Cómo andan ustedes?
Bien, muy bien. Julio, bueno, esto es así, presentaron un proyecto y eso se tiene que entender como un paso adelante, digamos, en esta lucha que vienen protagonizando desde hace algún tiempo.
Bueno, mira, por suerte tuvimos estos días un apoyo muy importante de Silvio, que trabaja en la Cámara y que también es hijo de prescindidos. Uh-huh. Y bueno, nos estuvo ayudando con el proyecto, con todos los antecedentes que tenemos. Lo terminamos de presentar ayer a la mañana, sí, al gobernador. Así que bueno,
ahí está, que salga el pichicho. Que salga el pichicho, pobre, que quería salir.
Perdóname, no te escucho bien. Tengo bajo ahí el volumen.
Ahí está, Julio. No, decía que salió el pichicho, que salió al patio, digo, que necesitaba salir.
Sí, porque tocaron el timbre, justo.
Claro, ahí vamos.
Negro, bueno, decías que le presentaron el proyecto. Contanos, a grosso modo, obviamente, qué es lo que dice, para tener una idea.
Bueno, mira, nosotros con este movimiento hace muchos años que estamos. Lamentablemente hemos perdido muchos compañeros en el camino de lucha, que hoy no están, lamentablemente, y que pusieron mucho esfuerzo por esto. Entonces, hace años atrás empecé yo también de nuevo a trabajar en el tema en homenaje a ellos, sobre todo, y compañeros que tenemos en el interior que han sufrido a lo mejor de forma más profunda lo que fue el golpe militar, por cuanto la mayoría, por ejemplo, tenemos un grupo de compañeros en 25 de mayo que trabajaban en el ente provincial del Río Colorado. Sí. Y en su momento, de un día para el otro, quedaron sin trabajo 83 compañeros. Imagínate, en el año 76, que en la provincia éramos 30.000 habitantes aproximadamente, que de un día para el otro se queden sin trabajo, y en Colonia 25 de mayo fue una tragedia, porque muchos de ellos tuvieron que irse de su pueblo a Río Negro, a Neuquén, buscando trabajos a otros lugares. Y de acuerdo a lo hablado con ellos en varias oportunidades, muchos perdieron su vivienda, perdieron su familia, perdieron sus hijos, además del trabajo, y quedaron en una situación de indefensión, porque el daño moral que les produjo esta gente, los militares, fue muy, muy duro. Aparte, los medios exaltaron el trabajo de los militares y metieron mucho miedo en la sociedad. Uh-huh. Todos aquellos que pueden estar escuchando el programa, algunos con canas se van a acordar de lo que pasó y cómo pasó, y estoy seguro que van a poder transmitir lo que estamos hablando ahora y lo van a poder sentir como un hecho muy grave lo que pasó en lo social, en el país.
Julio, y hoy, año 2023, de esos compañeros y compañeras del listado original, ¿cuántos quedan vivos?
¿De dónde? ¿Del ente?
No solamente del ente, del listado general de prescindidos que ustedes manejaban.
Mirá, no tenemos la información exacta. Te digo, los compañeros de 25 de mayo, de 83, sí, lamentablemente hoy quedan 29 compañeros, claro, vivos. Uh-huh. No puedo sacar la totalidad porque he tratado de investigar y incluso he ido al Instituto de Seguridad para que me saquen también de los legajos, que bueno, quiénes están cobrando y quiénes no, ¿no es cierto?, para uh-huh, tener una idea, y hasta no tengo la información.
Bien. Julio, y del proyecto de ley, ¿no?, que de alguna manera recoge como, digamos, antecedentes y considerando todo lo que vienen trabajando ustedes desde el colectivo de autoconvocados, digamos, la propuesta es que se cobre por única vez el equivalente a 30 salarios mínimos vitales y móviles, y en el caso de que fallezca la persona prescindida, su cónyuge o su consorte, digamos, tendría derecho a reclamar esa pensión. La pregunta es, ¿cómo sacan ustedes el cálculo, en base a qué lo hacen, y justamente por qué es viable que esta vez en forma de proyecto esta propuesta pueda salir?
Mirá, desde hace muchos años, 2006 te podría decir, que se están presentando proyectos a nivel nacional. Y había una concordancia con diputados nacionales, ellos, se puede decir, que pusieron esa cantidad de salarios. Uh-huh. Vos tenés en cuenta que el golpe militar tardó muchos años más en irse, del 76 al 83. Uh-huh. Esto equivaldría a 2 años y medio de trabajo que se perdieron. Claro. Y ahí, con eso, lo único que se pedía era una igualdad de trato con respecto a otras situaciones que se tuvieron que contemplar en el país, ya sea con detenidos, con gente que se tuvo que ir del país y demás. Y muchos casos que hay en todo el país, por ejemplo, tenemos los antecedentes de un juez de Río Gallegos que también demandó al Estado y a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos apoyaron el pedido de este juez, y el Estado le tuvo que pagar en ese momento un monto fijo muy importante. No obstante eso, nosotros, la provincia de La Pampa, pertenecemos a la zona patagónica. Uh-huh. La zona patagónica está representada en el Parlamento patagónico, sí, con los representantes, son los vicegobernadores de todas las provincias y un grupo de diputados que viaja cada vez que se hace un encuentro, ya sea en Neuquén, Río Negro, Río Gallego, Tierra del Fuego o aquí en La Pampa. Uh-huh. En el año 2013... el Parlamento patagónico, con la firma de todos los diputados, en ese momento estaba la diputada Bertoni y la diputada Alonso, hoy intendenta de General Pico, uh-huh, firmaron ese anteproyecto, el cual fue enviado a todos los gobernadores de las provincias que integran el Parlamento patagónico. Algunas, como Neuquén y Río Negro, lo aprobaron y ya cumplieron con ese compromiso, uh-huh, con la gente que fue prescindida en Neuquén y en Río Negro. Nosotros venimos alentando ese proyecto también para que se trate acá en la Cámara, y hasta el día de hoy no hemos tenido eco con respecto a su trato y a su aprobación. No obstante eso, en el día de ayer presentamos un nuevo proyecto de ley al señor gobernador para que lo estudie, y creemos que con todos los antecedentes que ahí están anexados, el señor gobernador lo va a entender y va a resolver el problema, por cuanto si ya se hizo un reconocimiento con respecto al lavado de los legajos como un hecho simbólico, también las leyes del Pacto de San José de Costa Rica dicen que tiene que haber una compensación económica por el daño moral que sufrimos todos aquellos que pasamos por esta situación, que fue muy grave, por cierto.
Julio, preguntarte dos cosas en una. La primera tiene que ver con esto que relatabas recién, ¿no? Que en las provincias de Neuquén y de Río Negro se resolvió el tema dentro de la jurisprudencia de la provincia. Saber si eso fue así o tuvieron que ir a instancias... se resolvió dentro de la provincia.
Dentro de las provincias, sí.
Bien. Y la segunda es, bueno, ¿cómo es la cronología, digamos, de la discusión de la indemnización económica hacia dentro del grupo durante todos estos años para llegar, ¿no?, a la resolución vía la redacción de este proyecto?
Mirá, fue un trayecto muy doloroso porque estás en todo momento recordando lo que pasó, porque en las charlas con los compañeros te cuentan anécdotas que te entristecen mucho, te afectan mucho en los sentimientos, ¿no es cierto? Porque vos te pones en el lugar del otro y la verdad que se ha sufrido muchísimo. Y yo entiendo que las nuevas generaciones a lo mejor no están inmersas en conocimiento de lo que pasó, pero creo que en el ámbito político lo tienen que saber, lo tienen que tener en cuenta, lo tienen que valorar. Hoy, a 40 años de la democracia, hemos dado muestras de que hemos colaborado con la democracia, como lo hicimos cuando estábamos en el 76 y que fuimos dejados de lado porque pertenecíamos a distintos partidos políticos o estábamos en actividad en algunos gremios. En el caso mío, con Miguel Maldonado, mi compañero, éramos los que llevábamos adelante el gremio de los municipales y justo el día del golpe estábamos de paro por 72 horas. Y bueno, él fue detenido primero y después me detuvieron a mí. Y la orden del capitán Iriar, porque eso no me lo voy a sacar más de la cabeza, con una pistola en el escritorio, dijo que se había terminado el gremialismo en el país y por lo tanto en nuestra provincia todos aquellos que estábamos al frente de los gremios teníamos que cerrarlos y terminar con la actividad gremial para no tener más consecuencias graves. Y bueno, después de salir de ahí fui al gremio y me detuvieron.
Julio, ¿cómo se
pasaron y que mucha gente se tiene que enterar para poder entender por qué reclamamos lo que reclamamos, porque el daño moral y la humillación que sufrimos con la sociedad y con la ayuda de los medios hizo mucho daño.
¿Y cómo se hace para pedir, digamos, el tratamiento en recinto de este proyecto en una campaña que como la que estamos en este momento, donde justamente vuelven a aparecer discursos negacionistas, discursos que tienen que ver con la mano dura y la represión por parte del Estado? Digamos, ¿es un momento oportuno? ¿Lo ven viable? ¿Creen que puede llegar a ser tratado este año en el recinto?
Mira, yo creo que sería una muestra de que este gobierno apoya los derechos humanos y es lo que queremos todos los ciudadanos del país, salvo aquellos que tienen un rencor por distintas causas, creo que política y de inducción de los medios, que yo no me voy a poner a descifrarla porque la verdad que siempre pienso en positivo y en el futuro de nuestra provincia y del país, y creo que hoy lo que tenemos es que poner un esfuerzo con respecto a sacar nuestra patria adelante, que es lo principal. Y yo creo que hoy el señor gobernador va a interpretar lo que estamos diciendo en la nota y lo va a entender, porque, bueno, se están haciendo cosas por los derechos humanos que son importantes y valorables. Y, bueno, creo que esto sería el broche de oro, por así decirlo, del camino que se transitó en el gobierno con respecto a los derechos humanos, ¿no?
Julio, ¿ustedes hablaron con algún diputado, digamos, anunciándoles que iban a presentar este proyecto o no? ¿O el camino al que apuestan por ahí es diferente, primero a Cilioto y que después Cilioto lo envía a la Cámara?
Mira, buena pregunta. Yo desde el año 19 retomé de nuevo este reclamo y me he entrevistado con varios diputados en la Cámara. Bueno, hasta el día de hoy nunca tuve una vuelta, ¿no es cierto?, de ser llamado y poder hablar bien detalladamente del tema. He hablado con varios de ellos, pero bueno, pareciera como que no era tan importante el tema para tratarlo. Y bueno, ahora tenemos la colaboración de un amigo que está trabajando en la Cámara y es asesor y es hijo de prescindido también, y él colaboró con la redacción de este proyecto, y tenemos la convicción, por así decirlo, después de todo este tiempo, de que el señor gobernador lo va a interpretar y lo va a tener en cuenta. Por lo menos eso es la esperanza que tenemos a 40 años del golpe militar, ¿no? Y a pesar de que se redujo muchísimo el número de prescindidos con vida, los familiares también tienen la esperanza de ese reconocimiento.
Bien, ¿el resarcimiento económico es el único pedido que forma parte del proyecto?
Sí, el proyecto está sí. Dirigido a eso, lo cual se viene reclamando desde hace muchísimos años.
Yo sé.
Y nunca se concretó, salvo, como te contaba anteriormente,
en Río Negro y Neuquén.
En la zona patagónica, claro. Neuquén, Río Negro. Uh-huh. Y bueno, después hay casos en el país de reconocimientos a artistas que tuvieron que irse al exilio, de políticos, de personas que estuvieron dañadas por la persecución y por el golpe de Estado del 76, ¿no?
Sí.
Bueno, nosotros lo único que pedimos es una igualdad de trato por todo lo que pasamos, por todo lo que sufrió, por el daño que se nos causó. Y bueno, yo creo que lo van a saber interpretar y lo van a resolver de la mejor manera posible. Esa es la esperanza que tenemos al día de hoy.
Ojalá que sea así. Negro, muchísimas gracias por este rato, la seguimos en cualquier momento.
No, yo te lo agradezco que se hayan interesado en el tema, como lo han hecho en otras oportunidades. Estoy muy contento con el trabajo de ustedes de la radio. Así que abrazo grande y sigan por este camino.
Un abrazo. Pasaba era Julio Braille, es representante, acaso la cara más conocida, digamos, hay muchos, pero el que ha llevado adelante, sí, desde hace mucho tiempo ni siquiera me da para llamarlo lucha, porque es un reclamo que no merece como mucha discusión, me parece. Que aquellas personas que fueron prescindidas, y cuando hablamos de prescindidos, lo que él nos contaba, trabajaban del laburo, pero además quedabas remarcado, con lo cual no conseguías trabajo en ningún lado.
Tal cual.
Eso fue durante, imaginemos esta situación, durante
primeros años inclusive del golpe.
Por
con
eso.
Lo cual son largos, siete años.
Larguísimo, que hay que, sí. Gente que de
y la vuelta de la democracia, que tampoco fue fácil.
Tampoco fue fácil, pero además con todo el bolonqui que esto significaba. Porque sí. Uno dice, bueno, te quedas sin trabajo y... No, pero te quedas sin trabajo durante mucho tiempo, aparte de que injustísimamente... Uh-huh. Tenés gente que ha perdido las casas, lo que ya nos ha contado alguna vez, las relaciones familiares incluso, porque la verdad que, bueno, una odisea verdaderamente que duró todo lo que duró el golpe de Estado en la Argentina, de mínima. Uh-huh. Porque después, como vos decís, la vuelta de la democracia, las marcas siguieron. durante algún tiempo. El salario mínimo vital y móvil en la Argentina, Marian, es de 105.500 pesos.
Lo acaban de subir, sí.
105.500 pesos. Vos eso lo multiplicás por 30, que es el pedido que están haciendo estos prescindidos, y te da 3.165.000 pesos. O sea, lo que el Estado debería pagarle a cada prescindido. Si el proyecto se aprobara hoy, serían 3.165.000 pesos. Rápidamente, premio de 3 millones de pesos te da, por ejemplo, hay un programa en Canal 3, Los 8 Escalones. Por ejemplo, al que gana, por pasar, subir 8 escalones respondiendo preguntas.
No
dos
te
preguntas.
Vas a salvar con 3 millones
no
de pesos.
No te vas a salvar, de claro. Ninguna manera te vas a salvar. Pero digo como para que simbólico. Nos demos cuenta de el, entre comillas, costo económico que esto tendría. Absolutamente nada menor.
Y además que cuando hablamos de dictadura cívico-militar, justamente, la pata cívica tiene que ver con todo esto, digamos, sí. Con la discusión de derechos humanos vinculadas a, bueno, ¿qué pasa con las personas que sobrevivieron? A todo lo que planteaba Julio, al exilio, a la tortura, al estar presos,
y que son
a la desaparición
son víctimas
forzada.
También, son las víctimas claro. De las que siempre se habla cuando te hablan de cada acto que vos tenés de reivindicación de los 40 años de democracia ahora o de los golpes, siempre se está hablando de víctimas, esta gente también es víctima.
Y que el resarcimiento económico también no tiene que ver solamente con de alguna manera tratar de restaurar las condiciones que en aquel momento te fueron totalmente sacadas, sino que además también tiene que ver con problematizar los derechos humanos desde una represión estatal que no solamente persiguió a las personas físicas, sino que además se apropió de sus bienes, se apropió de inclusive de emprendimientos productivos, el caso de Papel Prensa es el más emblemático, si vos querés, pero que implicó también una forma de amedrentamiento, de persecución, hostigamiento y de meter miedo concreto que tenía que ver con que no solamente tenías que ver si podías conservar la vida, donde muchos compañeros y compañeras no tuvieron esa posibilidad, sino a su vez también te sacan todas las posibilidades de que vos puedas rehacer algún tipo de proyecto de vida, digamos, además.
Sí.
De esta manera es que se allanaron casas y se quedaron con viviendas, se quedaron con bienes patrimoniales de muchas de las víctimas, se quedaron también con empresas de familiares o empresas inclusive más grandes cuando secuestraban empresarios o delegados de fábrica, por ejemplo, donde a toda su familia después se la persiguió también y empieza a cobrar forma con este tipo de medidas la pata cívica que tiene que ver no solamente o exclusivamente con la pata concreta militar, sino con todas las otras decisiones que implicaron también un genocidio y un plan sistemático de exterminio, ¿no? Que eso fue la dictadura cívico-militar en la Argentina.